Buenas tardes. Hoy vamos a ver una película de 1927 dirigida por Todd Browning que se llama Garras Humanas, con un actor que ustedes ya han visto por lo menos tres veces en esta sala. Les recuerdo el jorobado Quasimodo de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, que lo hacía el mismo actor Lon Chaney. Más recientemente lo han visto en la película El fantasma de la ópera, y también lo vieron en The Penalty, que trabajaba sin piernas, dirigía una organización delictiva sin piernas, porque Lon Chaney fue hijo de unos padres sordomudos, practicó la mímica por razones familiares y se convirtió en un personaje, actor multidisponible para hacer de nano, de gigante, de caminando sobre los pies, sobre las manos, etcétera, etcétera, ¿no? El director Todd Browning, que es famoso, se le llama a veces el Edgar Allan Poe del cine, porque sus películas son a veces con mucho misterio, de terror, con elementos de crueldad, etcétera. La de hoy es un buen ejemplo. Y está considerado, está en el panteón de los grandes directores de la historia del cine mudo, y dirigió en nueve ocasiones al actor Lon Chaney. Les voy a contar una parte del argumento, porque no quiero desvelarles el final, que es la sorpresa. Esto no es pecado mortal, explicar el final de una película de intriga, ¿no? Pero les voy a dar los elementos del argumento parándome en el lugar que debo pararme para dejar el margen a la sorpresa final de la película. La película transcurre, dice un rótulo, en el viejo Madrid. En el viejo Madrid, ten en cuenta que la película es del año 27, y por tanto están hablando de un mundo mítico, lejano. Les recuerdo que en el año 27 las comunicaciones no eran como actualmente. Víctor Hugo había dicho el siglo XIX, África empieza en los Pirineos, por tanto España era un país exótico, atrasado, misterioso, con recovecos, con mitos innombrables. Y en ese Madrid, del viejo Madrid que presenta el director, hay un circo gitano. Y la acción transcurre enteramente dentro de este circo gitano. Y el protagonista, Lon Chaney, es lanza cuchillos a una artista, a una mujer, que interpreta Joan Crawford, pero con la particularidad que le lanza cuchillos, silueteándola, con los pies, porque él se supone que no tiene brazos debido a un accidente que tuvo. No tiene brazos. En realidad, pronto sabremos que sí tiene brazos, pero lleva un corsé que se los tapa, ¿eh? Pero, ¿por qué razón se los tapa? Porque tiene un pasado delictivo y las huellas digitales pueden delatarle como criminal. Y como las huellas digitales le pueden... por eso él actúa siempre en público, cuando sale de su carromato en el circo, con esa faja o con ese corsé que le tapa los brazos, y en el escenario lanza los cuchillos contra Joan Crawford usando los pies, ¿no? Bien, en ese aspecto, él se llama Alonso. Hay que recordar que el rey de España en esa época era Alfonso XIII, ¿eh? Se llama Alonso, con Z, que es como en inglés se suele escribir el nombre de Alonso. Y Alonso está enamorado de la protagonista, que se llama Nanón. Aquí podría haber una referencia a un personaje literario que es Manon Lescaut, que en el siglo XVIII presuntamente fue la que introdujo la imagen de la mujer fatal en la literatura. No sé si Todd Browning había leído o no la novela Manon Lescaut, pero en todo caso, que se llame ella Nanón, hace pensar en eso, ¿no? Y esta Nanón tiene un problema, una patología, y es que odia los abrazos masculinos. Tiene una fobia al contacto físico con los hombres, que es una fobia que la patología psiquiátrica conoce perfectamente con el nombre de afefobia, ¿no? De la cual hablaré enseguida. Entonces, Alonso vive permanentemente sin brazos, salvo cuando está dentro de su carromato, que tiene un ayudante que le ayuda, que le quita el corsé y se puede mover un poco. Pero un día el padre de Nanón le ve los brazos y entonces lo estrangula para que no le delate, con lo cual se mete en un lío bastante considerable. Bien, llega un momento en que para poder conseguir el amor de su deseada Manon, decide ir a un cirujano que conoce y le pide que le corte los brazos, porque de esta forma podrá conseguir el amor deseado de sus sueños. Esto nos enlaza con un mito arcaico, que es el mito de la bella y el monstruo. El mito de la bella y el monstruo es un mito arcaico, se encuentra ya en la Grecia clásica, Andrómeda y el monstruo marino, Ariadna y el Minotauro, hay una larga historia, bueno, y en la cultura moderna, King Kong es una versión de los años 30, del pasado siglo, de la bella y la bestia, o la bella y el monstruo, que ha sido interpretada, la leyenda de King Kong ha sido interpretada como la lucha entre el joven héroe que desea a la esposa del padre temido y mata al padre para poseer a la madre, Edipo, complejo de Edipo. Mata al padre feroz, velludo, rugiente, y lo mata para poder desposar ese mito de Edipo que cuenta Sófocles en su tragedia, ¿no? Es una versión, digamos, moderna en la era de los rascacielos del mito de Edipo. Está el tema también interesante de la fobia de la protagonista hacia los abrazos, hacia el tacto, hacia el contacto físico, ¿no? He dicho que la psiquiatría moderna clasifica esa fobia, que es bien real en algunos casos, a ser tocado, con el nombre griego, como todas las fobias catalogadas por la... aparte de androfobia, miedo o repulsión hacia el hombre, concretamente se llama afebofobia, del griego afe, tacto, ¿no? Puede ser debida a una experiencia traumática previa, que le ha producido un trauma a la mujer, y por tanto te teme el contacto físico, esto puede ser una de las razones de esta fobia, o por la protección del espacio personal, es decir, tener un espacio personal en el cual moverse sin amenazas, sin interferencias, etcétera, etcétera, ¿no? También los griegos se ocuparon de este tema, de ese mito, el mito de la... Hay un mito muy hermoso o muy expresivo, que es el mito de la ninfa Dafne. Dafne huyó de las pretensiones eróticas, era la ninfa de los árboles, y fue Apolo la persiguió, y los dioses, para protegerla, la convirtieron en árbol, en laurel. Y justamente en el griego antiguo, afe significa laurel. De modo que el tema de la bella y el monstruo es un tema conocido, ¿no? En ese aspecto es un poco relacionado con el tema de la mujer fatal, que atrae a los hombres pero no se deja tocar. Atrae a los hombres pero no se deja tocar ni interferir, ¿no? Luego está el tema, también muy interesante para la patología clínica, de la mutilación de Alonso, del protagonista, que se hace cortar los brazos, ¿no? Bueno, esto, si ustedes recuerdan el mito de Edipo rey de Sófocles, se arranca los ojos. Por tanto, el tema de la automutilación es un tema que tiene una larguísima historia en la cultura humana. Cuando Edipo descubre que ha matado al padre y haya sido con la madre, se arranca los ojos, y de ahí Freud deriva todo el famoso complejo de Edipo, ¿no? Luego hay también leyendas medievales en que se cuenta de ermitaños que para evitar la tentación se mutilaban para evitar caer en la tentación, ¿no? Por tanto, hay en la historia humana una larga trayectoria de personajes que se mutilan para no caer en el pecado, para no dañar a otra persona, para no perjudicar un proyecto, y el personaje de esta película pertenece también a, ese, a esos personajes que se automutilan, ¿no? Es un mitema de los caballeros de la Edad Media que se sacrificaban por amor, ¿eh? En este caso, realmente el precio es muy caro porque el personaje se hace cortar los brazos, ¿no? Y luego esta película ilustra muy bien un concepto que desarrolló Sigmund Freud, que es el concepto que él llamó lo siniestro, ¿no? Lo siniestro para Freud era lo cotidiano, y aquí efectivamente vivimos en el Madrid de los años 20, en un ambiente de circo cotidiano. Dice Freud que lo siniestro es el espanto producido por cosas conocidas y familiares. Y efectivamente, yo creo que esta película ilustra perfectamente el concepto de Freud de lo siniestro. Algo tan cotidiano como es la vida en ese circo gitano, de pronto adquieren los personajes una dimensión siniestra, que nos inquieta, que nos estremece. Esa película, como ven, tiene elementos extremadamente agresivos, extremadamente oscuros, dolorosos, y cuando se estrenó en Estados Unidos tuvo una crítica devastadora. Fue prohibida en varios estados, algunos críticos escribieron que era un film repulsivo, trataba el tema de la mutilación, de la mujer que no se deja tocar, en fin, hay por ahí muchos temas subconscientes que Freud habría trabajado si hubiese visto la película, seguro, ¿no? Y, como digo, se dijo que el film era repulsivo, fue prohibido en varios estados y está considerado todavía como un film, uno de los films más perversos de Todd Browning, de ese Edgar Allan Poe del cine al cual me refería, ¿no? En cambio, cuando la película se llegó a Francia, los surrealistas, hay que recordar que el movimiento surrealista se crea en el año 24, octubre del 24, es el manifiesto de André Breton, los surrealistas quedaron fascinados y convirtieron esta película en un monumento. Es verdad que la sensibilidad de los surrealistas era distinta, obviamente, de los críticos americanos, que tenían una mirada más convencional, más conformista, pero es verdad que en Francia tenían un antecedente que permitía que esta película fuese vista con mayor normalidad. Concretamente, el teatro llamado del Gran Guignol, no sé si alguno ha oído hablar del Gran Guignol, que fue un teatro que se fundó en París en 1897 y que daba obras de terror, con mutilaciones, chorros de sangre, gritos, se apagaba el escenario y se oía un alarido y una sombra, etc. Y el teatro Gran Guignol creó una estética del terror, que luego llegaría mucho más tarde a Hollywood, que hizo probablemente que el efecto de extrañeza que la película había producido en Estados Unidos quedase atenuado ante el público francés. Y los surrealistas, que les gustaba mucho todo lo que era fantástico, todo lo que era anormal, todo lo que era fuera de lo corriente, etcétera, etcétera, véase Dalí, véase, etcétera, les pareció una obra maestra y convirtieron a Todd Browning, al director, en una figura de su panteón mitológico, como de los grandes creadores, ¿no? Bien, Browning murió en el año 62, con 82 años, habiendo realizado 47 films, y hoy día sé que se le llama, como digo, Edgar Allan Poe del cine, y es un cineasta de culto en el mundo de la cinefilia contemporánea, y sobre todo interpela nuestros fantasmas interiores más inconfesables. O sea que Todd Browning ha sido uno de los directores de cine con una vida. Trabajó en el circo de joven, fue alcohólico, un personaje inquietante, y es uno de los personajes que realmente sus películas nos tocan más profundamente las fibras sensibles de la sensibilidad. Vean, por tanto, Garras Humanas. Garras Humanas es el título español porque se refiere a los brazos. Garras Humanas es una mala traducción del título original, pero efectivamente es una película que estremece y a la vez nos hace ver la poesía de lo siniestro. la poesía del siniestro que está más allá de la vida y que entra en ese mundo que Freud calificó de ese, el espanto de lo cotidiano. Muchas gracias.